Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 20 de julio les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante la agenda informativa de nuestra querida isla de Cuba, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como todos los días, a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como todos los días, en el control de Abra, el control técnico acá en el estudio, y nuestra productora Patricia Martínez. Dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Hoy viernes, bueno, ya aproximándonos al fin de semana, o de hecho de lleno en el fin de semana. Quiero decirte algo un poco filosófico, quizás, pero comentaba con mi colega Patricia Martínez ayer de que uno de los problemas más grandes de la raza humana es reconocer sus propios errores y enmendarlos. La gente tiene una tendencia a no reconocer que se equivocó y entonces persisten en el error. Dicho esto, Tomás, voy a cumplir la promesa, el señalamiento que me hiciste, de acuerdo, debido a ciertos, digamos, comentarios sobre características antropomórficas de personas similares a mí. Voy a cumplir tu promesa y no me voy a meter con Patricia Martínez. Reconozco mi error por el día de hoy, no le voy a decir.
Bueno, nada. Me alegra eso. Omar, agenda cargada. Vamos en breve a Cárdenas, continúa en la calle, una dama de blanco, su tía y su madre, junto a su hijo también. Hablaremos más adelante sobre la situación de un juicio a una camagüeyana acusada de desacato por haber dicho que son corruptos los oficiales, cuando tendremos una periodista, y el envenenamiento que ocurrió en Santa Clara, 40 personas internadas, trataremos de ver qué pasa con la calidad de la producción de alimentos. En la segunda parte del espacio, pues, un periodista santiaguero nos pone en contexto las broncas, la violencia en los carnavales del área, y finalizaremos con un cuentapropista que se siente pues timado por las autoridades cubanas en cuanto al peso de los productos de materias primas que venden. En el ámbito noticioso, Omar, Estados Unidos ha exigido a Cuba nuevamente que se respete la libertad de expresión de intelectuales cubanos. Específicamente lo hizo el señor Francisco Palmieri, el subsecretario adjunto interino de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, que instó al gobierno de Cuba a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. Y un trabajo de Wilfredo Canso Isla en nuestra página de internet se dice que también las visas de visita a Estados Unidos podrán tramitarse en Guyana. No quiero irnos con nuestros invitados, Omar, sin un comentario tuyo. Son muy ambiciosos los muchachones de Gaviota, los militares cubanos. Resulta ser que quieren entrar también ahora en el negocio del turismo gay, que como todos sabemos, hay mucho dinero ahí, y están firmando un acuerdo, el grupo Gaviota, propiedad de los militarotes cubanos, para la construcción de un hotel con una megacorporación europea en el área de Cayo Coco.
Sí, Tomás, mira, bueno, ya sabemos la larga historia de Gaviota, que de hecho fue por donde empezó todo este, digamos, fue como el balón de ensayo de esta conversión, ¿no?, de los militares al capitalismo de Estado, que es lo que hay en Cuba, ¿no?, este capitalismo salvaje Estado, donde el régimen es el dueño de digamos, 85% de la economía, según algunos cálculo, pero es un pulpo que se ha ido expandiendo, se ha ido transformando el grupo Gaesa, en el cual ahora, digamos, estructuralmente Gaviota es parte de Gaesa, pero en realidad todo surgió de ahí, de Gaviota. En realidad Gaviota es la madre de todos estos experimentos de militares, empresariales, estatales.
Que no es nada nuevo, es una copia de lo que está ocurriendo en Rusia.
Correcto, es decir, el régimen castrista experimentó con esto mucho antes de la caída del comunismo en Rusia, ¿no? Y este grupo Gaviota venía desde hacía mucho tiempo, estando yo en Cuba. Por eso a veces cuando la gente dice que el régimen pues quiere copiar el modelo Putin, etcétera, el régimen ha estado ensayando esta avenida y ha estado ensayando diferentes avenidas. Y creo que todo esto incluso va a tener su impacto en la mal llamada reforma constitucional. Vienen algunas cosas que le permitirán a estos conglomerados militares, empresariales, crecer y apoderarse de lo poco que queda, ¿no?, de la economía informal, repito, que es lo que hay en Cuba. Hay una economía informal, la de los cuentapropistas, etcétera, controlarla más y poder apoderarse de lo poco que queda.
Bueno, Omar, cumple 72 horas una dama de blanco en Cárdenas, en la calle, durmiendo en el parque, un parque ahí en la ciudad de Cárdenas, no dirá dónde es. Ha habido un intento de la Iglesia Católica allí en Cárdenas de darle cierta ayuda, e incluso la perspectiva de que el obispo de la diócesis de Matanzas estuvo ahí y estuvo intentando de comunicarse con la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, que la tenemos en línea telefónica desde Cárdenas. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes, para mi hermano Omar López Montenegro. Sí, Tomás, la situación está muy grave. Continuamos en la calle, tirados, desamparados. Nadie se nos acepta. Mi madre de 88 años tiene edemas en los pies. Ella tiene una púrpura vascular, una insuficiencia cardíaca, una vasculopatía mitral, y tiene que tomar sus medicamentos. No los puede tomar porque estamos en unas condiciones muy precarias, casi sin alimentos, sin agua. Mi tía, que es una señora anciana también, de 79 años, en las mismas circunstancias, mi hijo, y bueno, quien les habla, que como ya deben saber ya los oyentes, estoy recién operada de un cáncer colorrectal. Como bien tú decías, como esta situación de desalojo ya es continua y reiterativa, bueno, pues estamos en los alrededores del Parque Colón, frente a la Iglesia Católica, la Purísima Concepción de Cárdenas, y en el día del miércoles, que se oficiaba una misa por el ordenamiento, de los años de ordenamiento de nuestro padre, el sacerdote Ramón Obregón Linares, y también se reabrió una iglesia muy pequeña que se llama Los Trinitarios, que es católica, que estuvo mucho tiempo cerrada. Bueno, pues el obispo, Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, estuvo presente, y yo aproveché muy humildemente para hacerle llegar una carta manuscrita donde le contaba todo lo que estoy viviendo y todo de lo que estoy siendo víctima. Después de oficiar la misa, el padre Manuel Hilario se fue para el Parque Colón y estuvo tratando de contactar conmigo, pero lamentablemente en ese momento yo había ido a llevar a mi madre a bañar a una casa cercana que se nos habían brindado para que la bañara, porque llevábamos muchos días sin bañarnos y con estos calores tan terribles, y entonces él se interesó mucho por mi situación, y según me dijeron, él está tratando de que yo le deje mi teléfono para comunicarse conmigo.
Entonces, la pregunta que se desprende de esto, Hortensia, ¿qué seguimiento le vas a dar a esto? ¿Vas a hacerle llegar el teléfono? ¿Te vas a presentar en la iglesia a ver cómo puedes hablar por lo menos con una autoridad que le pueda hacer llegar tus inquietudes al padre?
Sí, sí, ya Omar, él tiene ya conocimiento de la situación. Yo lo que le voy a hacer llegar el teléfono para que la comunicación se afiance, pero ya en la Iglesia Católica hay conocimiento de la situación terrible, que esto es un abuso lo que está ocurriendo. Estamos botados en la calle y nosotros pagamos una renta.
Hortensia, me gustaría, perdóname que te interrumpa, me gustaría preguntarte qué tú esperas, qué tú pedirías o qué tú has pedido en la carta que le mandaste al obispo.
Le cuento la situación que tenemos para ver si puede interceder ante las autoridades y se me permite rentarme honestamente como lo hacemos con mi madre, porque mi madre no va a aguantar más días en esas circunstancias. Yo misma tengo que hacerme mis análisis de seguimiento por mi enfermedad, que es una enfermedad bastante grave, y no he podido moverme porque estoy botada en la calle. En la Iglesia Católica me están suministrando pomos de agua fría, están permitiendo que mi madre también se bañe en el baño de la iglesia, y están muy consternados por esta situación. Pero yo quiero que ver si Monseñor Manuel Hilario intercede para que pueda yo rentarme en paz, porque esto es un abuso. También quiero decirle que tengo una carta dirigida al presidente del gobierno municipal, donde yo cuento la situación y de que la seguridad del estado de Cárdenas coacciona a estas personas para que nos expulsen. Y esta carta ya fue entregada. Estamos esperando a ver qué va a ocurrir, porque hasta el momento, hermanos, y para que todo el pueblo de Cuba conozca, las autoridades, ningún funcionario del partido, ningún funcionario del gobierno se ha presentado para ver qué es lo que pasa, que hay una familia botada en un parque, y ya todo el mundo conoce de esa situación. Pero además, los funcionarios reconocidos del Departamento de Seguridad del Estado están monitoreando más o menos la situación, porque pasan en los motores llamados Suzuki por el área del parque, lo rodean, le dan una vueltecita y vuelven para allá, para el recinto de la seguridad del Estado. Entonces ellos están al tanto. Incluso yo he visto que me han seguido hasta en un coche cuando yo he llevado a mami a bañar a algún lugar. Entonces ellos están pendientes, ellos saben que nosotros estamos ahí porque no tenemos donde vivir. Sin embargo, en un país donde dice que se respetan los derechos de los ancianos y de las personas como yo, enfermas y desvalidas, parece ser que como somos opositores al régimen, no importa, para nosotros no hay esos derechos.
Como no, gracias Hortensia. Hortensia Alfonso Vega, actualizando la situación, cumple 72 horas durmiendo a la intemperie ahí en este parque en Cárdenas. Y Omar, nos vamos a Camagüey. Debía celebrarse hoy el juicio a la señora Indira Martínez Borges, que fue detenida el pasado martes 17 de julio y acusada de desacato por llamar corrupta a una funcionaria de la Dirección Provincial de Viviendas en Camagüey. La periodista que ha estado siguiendo esa historia, pues se trata de Sol Basulto, Sol García Basulto, de la Junta Editorial de la revista La Hora de Cuba. La tenemos en línea telefónica desde Camagüey. Sol, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos.
Bueno, un placer tenerte, Sol. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Que suspendieron el juicio?
Bueno, querido, ese dato específicamente no lo tenemos. Los oficiales solo informaron que el juicio se suspendía hasta nuevo aviso. Y esa es la información oficial. Nosotros igual sabemos que hemos tenido mucho apoyo, la familia Indira Martínez Borges ha tenido muchísimo apoyo de las organizaciones internacionales, de la prensa libre y de los activistas, de los ciberactivistas, y consideramos que ese es el verdadero motivo por el que se ha suspendido el juicio. Ellos no dieron más explicaciones, simplemente fueron anoche a las 10 de la noche, pasadas las 10 de la noche, y dieron la información.
Sol, cuando dices que fueron anoche, es decir, fueron a casa de la persona y le informaron que no iba a haber juicio, que estaba suspendido temporalmente.
Exactamente, fueron a su casa, fueron cuatro agentes, cuatro oficiales de la PNR en una patrulla y le dijeron que no habría juicio.
Ahí tenemos, ahí, con tu permiso, Sol, ahí tenemos en las imágenes en Facebook Live, pues sí, en televisión, tenemos la imagen de esta joven, Indira Martínez Borges. Sol, me gustaría que brevemente nos hicieras una síntesis a la gente que nos está escuchando. Sabemos que son muchos en Cuba. ¿Cuál es la historia? ¿Qué hay detrás de este caso de Indira? ¿Qué es lo que ocurrió?
Corrupción, Tomás. Corrupción sobre todas las cosas. Yo conocí a Indira en el 2015 cuando, desesperada, después de haber ido 7 veces al Consejo de Estado, estaba buscando una manera de divulgar su situación, una manera de difundir su caso. Y entonces conocí la historia. Y eso, yo creo que se resume en corrupción. Es la historia de unos vecinos de la Iglesia Episcopal de Camagüey que querían quitarle a Indira el terreno donde había estado la casa donde ella vivió, pero que por la huella del tiempo y del comunismo se había deteriorado, la casa se derrumbó, y entonces los vecinos querían apropiarse de ese terreno. Al parecer, como ellos no usaban esa parte, porque no tenían cómo limpiarla y salían por la puerta trasera, era una casa grande que daba de una calle a la otra, en una manzana, entonces el partido le negoció a la iglesia, por algo que no sabemos, el terreno. Indira tenía documentos y ella decidió ocupar ese lugar, y una vez que ocupó el lugar comenzó el pleito, comenzó el conflicto. Fueron incluso a los tribunales, el tribunal falló a su favor y de todas formas los querían desalojar. Fue bastante violenta la seguridad del Estado, vivienda, planificación física, fueron con camiones varias veces. Después de que el tribunal fallara a su favor y le entregara la propiedad de la casa, querían sacarlos de ahí, querían desalojarlos. Finalmente, publicamos un video que se difundió su caso, se difundió la historia, muchos medios hicieron eco de ese video, y entonces, pues nada, la seguridad del Estado accedió a darle una casa a modo de permuta por la casa que ella tenía, sus documentos, la propiedad de herencia de su abuela. Entonces, la casa nueva que le dieron a Elvira ahora, en este momento, también tiene conflictos. Es una casa que ellos le... Indira no quería y ellos la convencieron de que la aceptara. Le dijeron que la podía permutar después, que la podía vender y comprar otra, pero que necesitaban ese lugar. Ella, por supuesto, madre, sola y en medio de toda la guerra, aceptó. Ahora le quieren cobrar 269,000 pesos por la vivienda nueva que le entregó el Estado.
Entonces,
$11,000 más o menos.
Entonces, Sole, el conflicto que ella tenía con la Iglesia Episcopal, eso desapareció. Ahora el conflicto es que le quieren cobrar dinero por una casa que supuestamente se la dieron a cambio de la casa anterior que ella tenía. ¿Es así la cosa?
Exacto. Y entonces Indira no puede ir a reclamar, no puede ir a protestar. La maltratan en todas partes, a ella y a su pareja. Ella con su bebé ha tenido que ir a la... muchas veces en patrulla, ha sido trasladada a las unidades de la policía. O sea, es una situación muy difícil por la que ella está pasando.
Entonces, ahora, tenía una pregunta bien breve. ¿No se le entregó ningún documento cuando se le dio esa nueva casa?
Tiene la propiedad de la nueva casa y pagó la propiedad en 8,000 pesos moneda nacional, que es lo que normalmente se paga por una casa en el gobierno. Ella pagó eso, pero además de eso le quieren cobrar los 269,000 en este momento.
Increíble. Solo a través de ti, pues vamos a seguir en los próximos días dándole seguimiento a esta triste historia, otro de los abusos más del régimen castrista. Era Sol, pues, García Basulto, la destacada periodista camagüeyana. Gracias, Sol. Y cerramos este segmento, Omar, con la crisis que ha habido en Camagüey, en Villa Clara. 40 personas hospitalizadas en Villa Clara por ingerir un key en mal estado que se vendió en una casa de un cuentapropista, una casa privada, en la ciudad de Santa Clara. Contacto ahí con un cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué hay detrás de esta historia? Porque incluso hay internados en otros municipios cercanos a Santa Clara. ¿Qué pasó?
Sí, Tomás, aquí en una dulcería aquí cita en calle San Miguel y Maceo, acá en Centro, aquí en la ciudad de Santa Clara, hay unas personas que tienen una dulcería y vendieron un key para hacer ese key, será con productos en mal estado, y creó una intoxicación masiva donde existen mayormente niños que fueron hospitalizados. Eso se localizó aquí en la ciudad de Santa Clara y en el cercano municipio de Placeta, exactamente en la localidad de Falcón. Los niños se están recuperando ya bastante bien y avanzan. Esa es una situación donde cada año, hay que comentar, Tomás, que cada año acá en Villa Clara es muchas las intoxicaciones, los brotes de diarreico, todos estos problemas estomacales que ocurren, generados por los productos que se elaboran los alimentos, y en ocasiones el mismo calor propicia que se echen a perder. Lo que tenemos que resaltar es una cosa clara, que cuando estos acontecimientos ocurren con entidades particulares, el Estado, con medios de difusión masivos, hacen eco a los cuatro vientos, pero no así cuando ocurren entidades estatales. Te puedo señalar que el pasado año, por esta misma temporada, en una escuela de deporte aquí de Villa Clara, la conocida por la EI de Héctor Ruiz, hubo un brote diarreico debido a un picadillo de pescado que se le dio a los deportistas, a los estudiantes, y eso no salió a reducir por ningún lado. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo, y cada vez que existen estos problemas en entidades estatales, todo queda en el silencio, pero mayormente es una guerra contra el sector de trabajo particular, que la mínima cosa que ocurra, que de verdad es afectación a la población, eso se hace una divulgación tan general para crear un malestar entre la población con la aceptación de los trabajadores por cuenta propia, y no es de este año que está ocurriendo en este momento, en años anteriores ha ocurrido. Eso es lo que más hay que resaltar, la posición que ha asumido el Estado con relación a estas enfermedades, que cuando se genera anteriormente en entidades estatales se minimiza, pero cuando es en particular ya le dan eco a los cuatro vientos, que es para afectar lo que es el desenvolvimiento de el trabajo por cuenta propia. Y te repito.
No, Joel, quería hacerte una pregunta específica. En este caso que estamos hablando, en el de Cake en mal estado, ¿se ha podido determinar qué fue lo que causó la indigestión? Un minuto nos queda aproximadamente.
Pues sí, ¿qué es lo que sucede? Las sustancias químicas con lo que elaboran el cake, al parecer el calor le afectó a algo que tenía problema ahí. Específicamente no decirte cuál fue el nombre del producto, pero sí se determinó cuál era. Pero eso fue algo que se echó, que debido al calor se generó algo común. Acuérdate que es harina de pan, levadura, el mismo huevo y el merengue. Esas cosas fueron las que trajeron contraste, una que se picó, como decimos literalmente, y eso generó una intoxicación masiva con todos esos elementos que fueron ingeridos por las personas que compraron ese alimento.
Joel, nos quedan 15 segundos. ¿Quién supervisa la calidad de los productos que venden los contrapropistas? ¿No hay una institución estatal que vigila
esto? Sí, Salud Pública es la encargada fundamental de la por el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y la calidad de los productos. Es decir, existen inspectores de varios policlínicos por área que son los encargados de velar por eso.
Cómo no, gracias Joel, se nos acaba el tiempo. Entonces Omar, no solo es el contrapropista, las instituciones del Estado tienen responsabilidad.
Por supuesto, los inspectores.
Gracias Joel nuevamente. Vámonos a una pausa aquí este viernes 20 de julio. Ahora mismo vamos a identificar nuestra emisora y en breve regresamos aquí Omar López Montenegro y quienes habla Tomás Cardoso, nuevos invitados en la segunda parte de nuestro espacio.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor, este programa para ustedes, todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día, escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, yo soy Randall Delgado de los Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Rockies versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Shakira. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Sir Mix-a-Lot, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 26 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP a la super diva del Bronx, Jennifer López. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 20 de julio, finalizando la jornada informativa semanal, como siempre, mucha información aquí en Cuba al Día. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte, vámonos a Santiago de Cuba en breve con la situación de los carnavales y el tema epidemiológico, y concluiremos en Mayarí, Holguín, el asedio contra un contraperpista. Omar, antes de irnos con nuestro próximo invitado, una recomendación tuya, sabemos que nos estás escuchando. Hay una situación de esta dama de blanco con dos ancianas y su hijo en un parque. ¿Qué se puede hacer al respecto para buscar la solidaridad de la propia iglesia, de los vecinos? ¿Cuál es tu recomendación?
Bueno, lo primero que se debe hacer y que se puede hacer es todas las damas de blanco en la zona acampar ahí junto con ella hasta que esta situación no se demuestre. El liderazgo no se demuestra solo denunciando, estoy cansado de decirlo. Estar presente con las personas y mucho más con miembros de tu organización que tienen problemas, ¿no? Y este caso que se trata de un problema humanitario, acampar allí. Es más, si es preciso hablar con los vecinos a ver quién pudiera ayudarlos, darle un poco de agua. No esperar a que las cosas se produzcan por sí solas. Si es preciso, incluso hasta le doy dinero a alguno de los vecinos para que lo atienda. Pero la presencia de las damas de blanco como tal, allí con una de sus miembros que está sufriendo eso, ir allí con una tienda de campaña, aquí acampamos hasta que esto no se resuelva. Mira, Tomás, y es una idea que mencionaba nuestra productora Patricia Martínez, si las damas van a ser arrestadas todos los domingos por tratar de ir a misa como ha venido sucediendo, es una causa más válida que sean arrestadas por estar allí con Hortensia. Así que yo creo que es lo principal, lo fundamental. Lo que se desprende, se cae de la mata, como decimos en Cuba. Y además le envía un mensaje a todos los demás miembros de la organización y la gente que está mirando. Caramba, esta gente se preocupa por sus miembros, están ahí, vamos a correr todos la misma suerte. Si una dama está desamparada, por lo menos todas las damas de esa zona que están ahí vamos a estar desamparadas.
Juntos. Y sumado a las damas de blanco, Omar, exhortamos a quienes nos escuchan ahí en Cárdenas. Hay una dama de blanco, su mamá de 88 años y su tía de 79, acampadas ahí en este parque frente a la iglesia católica en Cárdenas. Que lleguen ahí, que le toquen a los vecinos, que se solidaricen con esos cubanos que legalmente vivían rentados y han sido desalojados por ser opositores al gobierno.
Yo creo que hay que tener en cuenta que, como siempre pasa, ves cuando le pasa a una persona ajena, te duele cuando te pasa a ti. Nadie sabe cuándo se va a ver en esa situación, pero es una situación humanitaria que yo creo que lo menos que puede hacer cualquier persona un poco sensibilizada, ¿no?, con sus semejantes, es ir allí y brindar un poco de asistencia.
Bueno, vámonos a Santiago de Cuba, Omar López Montenegro. Otra situación social delicada, la violencia arroya junto a la conga Los Hoyos en Santiago de Cuba, previo a los carnavales. Un placer el reencuentro con el periodista Yosmani Mayeta desde la ciudad de Indómica. Yosmani, gracias y buenas tardes. Mayeta. perdimos la comunicación con Mayeta. Vamos así.
Tomás, antes de continuar, quiero darle las gracias a toda la gente que siempre nos están siguiendo por Facebook Live y que ponen sus comentarios, especialmente Fidel García Roldán, pero bueno, es amigo mío, por eso me veo en la obligación de mencionarlo personalmente, pero gracias a todos los que están en sintonía, están pendientes del programa y envíen sus preguntas, sus comentarios, ¿cómo no?
Y cómo no, eso es una muestra que muchos de ellos cubanos acá preocupados por lo que sigue ocurriendo dentro de Cuba.
Yo creo que sí, y además es un buen mensaje para la gente que está en Cuba, que algunos que otros también logran conectarse de vez en cuando y pueden leer, y además nosotros podemos reproducir los comentarios que ellos hacen en nuestra página.
Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación. Aparentemente, como cada año, la prestigiosa Conga Los Hoyos, como preámbulo de... Vamos a ver, ¿tenemos ahí a Mayeta? ¿Mayeta? No.
¿Sí?
Sí, ya lo tenemos ahí. Un placer el reencuentro contigo, Yosmani Mayeta, periodista santiaguero. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes por nuevamente invitarme a su programa y a todas las personas que desde hace mucho tiempo no me escuchan.
Bueno, pues un placer tenerte. Gracias a Dios, pues tienes un mejor teléfono y podemos restablecer pues el contacto contigo. Siempre hubo en tus reportes periodísticos. Mayeta, acabas de sacar un excelente trabajo para el portal que trabajas, Diario de Cuba, sobre la violencia que está arrollando junto a la Conga Los Hoyos en Santiago de Cuba, previo, que es una fiesta preámbulo, ¿no?, a los carnavales de Santiago de Cuba. ¿Qué está ocurriendo con la violencia allí?
Sí, es bueno recalcar que yo trabajo para el diario Cubanet.
Cubanet. Valga la aclaración y mis disculpas.
Claro. Cada año la prestigiosa Conga Los Hoyos realiza como preámbulo del carnaval santiaguero la denominada invasión. La denominada invasión es un recorrido por muchos repartos de la ciudad donde radican las otras congas también de prestigio en Cuba, como Paso Franco, San Pedrito, San Agustín, Alto Pino, El Guayabito y otras muchas en diferentes repartos de la ciudad. La Conga de los Hoyos pasan por estas comunidades donde radican las otras congas como para un encuentro entre congas, y esto aglutina a cientos de personas, avenidas enteras entre 6, 7 y 8 cuadras con muchos habitantes. Es válido aclarar que esta conga santiaguera aglutina a todas estas personas y es denominada la invasión porque es este recorrido, es como una procesión por diferentes repartos santiagueros.
Mayeta, ¿cómo se ha comportado este año? Algunas de las imágenes que se han visto, incluso se han visto videos por las redes sociales, que sinceramente son chocantes las imágenes. ¿Qué ha pasado?
Sí, como cada año, este año ha sido un poco superior la violencia que se está viviendo acá en Santiago de Cuba, catalogado por muchos santiagueros supersticiosos de que si esto está pasando antes del carnaval, así vendrá de peor el rumbón mayor, como también es denominado los carnavales de Santiago de Cuba. Una ola violenta que ha cobrado vida de jóvenes y principalmente del sexo masculino. Jóvenes que van a estos lugares, a estas congas, a áreas festivas y también lugares de recreo como playa, piscina, que portando armas blancas. Y hoy se puede citar, puedo citar a la prensa oficialista que ha dado a conocer el número de personas que portan armas blancas y han sido supuestamente procesados por ellos. Y hasta hoy, ayer mismo dijeron en los medios de difusión masiva, hay 30 jóvenes procesados por tenencia ilegal de armas blancas. Pero según un policía de reparto Chicharrones que pude contratar para mi reportaje en el diario Cubanet, en realidad hay más de 50 jóvenes que están esperando juicio por portar armas blancas en áreas festivas y en las denominadas congas santiagueras.
Ahí tenemos aquí en Facebook Live, tenemos las imágenes de la conga ahí en Santiago de Cuba, en lo que se le llama la invasión. Mayeta, me gustaría otro ángulo que tiene esta historia, ¿no? El papel de la Policía Nacional Revolucionaria, esa tan efectiva en reprimir a los opositores políticos dentro de Cuba, pacíficos, que básicamente sin razón alguna son constantemente detenidos, amenazados con multas, con detención y enjuiciamiento. Sin embargo, el propio teniente coronel Josbel Marañón, el jefe de la Policía Nacional de Santiago de Cuba, reconoció los pocos esfuerzos realizados para frenar esta violencia. ¿A qué tú atribuyes esto?
¿Qué sucede? Ellos sí tienen tolerancia cero para contra los opositores. No dejan que se manifiesten en ninguna área de Santiago de Cuba ni de Cuba. Se puede ver recientemente todos los arrestos y todas las multas que están haciendo contra activistas y periodistas independientes en toda la isla. Santiago cuenta con organizaciones pacíficas, muy activas, y tampoco dejan que se manifiesten en ninguna área de Santiago de Cuba, siendo no así en Las Congas. En Las Congas están ellos para supuestamente velar por la seguridad de los propios ciudadanos que participan en esta denominada invasión, pero más que cuidar, están para festejar. Allí beben cualquier bebida alcohólica, hasta desde la más barata hasta la más cara. También están bailando, lo publiqué en un video así, bailando con ciudadanas normales, con sus mujeres, sus queridas, que también participan.
Mayeta. Mayeta, perdóname que te interrumpa, pero me parece importante esto que estás diciendo. Policías de uniforme tomando y bailando con civiles.
Sí, bailando y tomando con civiles. Me parece que Cubanet también publicó un video donde se ve un policía, un señor de piel oscura, bailando con otra joven en la conga. Y eso es ellos normal, más que cuidar a la población, se dedican a esto. Beben y bailan al compás de la conga y no velan por la violencia que se suscita alrededor y en el centro de la propia conga, que es el punto más neurálgico que tiene la denominada invasión.
Mayeta, esto es el fenómeno que estás describiendo, no es nuevo en la sociedad cubana, ¿no? Yo llevo 26 años fuera de Cuba y los carnavales eran punto para dirimir querellas entre enemigos, esperaban justamente los carnavales.
Pero ese problema tiene su raíz con el comienzo de la revolución, porque no era así antes.
No era así anteriormente. Pero mi pregunta es, yendo a lo que te quería decir, ¿no? Yo me acuerdo de eso, incluso grupos que cantaban canciones que para divertirnos tenemos que prepararnos como si fuera para la guerra. Así cantaban así también bandas en Luyanó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que sucedía, digamos, hace 30 años en Cuba, todavía con la revolución, y lo de ahora? ¿Por qué ahora es más agudo? ¿Por qué ahora es más difícil?
¿Qué pasa? Que ahora, ya ustedes también lo decían, que hay muchas personas que tienen sus problemas personales de mucho tiempo atrás y se encuentran con sus otros rivales en estas congas y tratan de solucionarlo en ese momento. También el aumento de bandas pandilleras que ha proliferado en muchos repartos periféricos de la urbe santiaguera, también acuden allí y es el momento para ellos rivalizar, y es por eso que hay mucho, el alto número de muertos y heridos en esta conga. También no solo muertos y heridos, también se han incrementado el robo, el arrebato de muchas prendas, que hay muchas personas ingenuas que van con prendas de oro a las congas, y hay personas, estos delincuentes que se dedican a arrebatar cadenas y sortijas, que sí saben que lo que es el oro y no el acero quirúrgico, que también se está usando acá en toda Cuba, y entonces ellos arrebatan, como es el caso de una joven del reparto Portuondo, que fue con una fina cadena a la conga y se la arrebataron. Ellos sí conocen cuál es el oro y el acero quirúrgico. El acero quirúrgico no lo tocan para nada y lo dejan dejan a la persona que anden con esas prendas, pero sin embargo a las que portan cadenas y prendas o billeteras en su bolsillo pasan por su lado y se las sacan sin que uno se dé cuenta.
Como no, gracias Mayeta, el periodista santiaguero Yomari Mayeta, seguiremos en contacto contigo en próximos programas. Y sumado a esto, Omar, en las congas, aglomeración de personas, se complica en medio de este escenario violento también el tema epidemiológico en Santiago. Tenemos una colaboradora de este espacio, hace algún tiempo nos hablábamos con ella, Claribel Rodríguez, allí en Santiago de Cuba. Claribel, muchas gracias, bienvenido.
Gracias.
Oye, un placer. Hablábamos, como tú sabes, con Mayeta, lo estabas escuchando, el tema de la violencia en las congas, pero nos contabas tú esta mañana que también aumenta vertiginosamente el caso de chikungunya, dengue, zika. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está la actividad epidemiológica ahí en Santiago?
Bueno, está bien crítica. Porque, ¿qué pasa? Cuando empieza una epidemia de esa, el dengue, la chikungunya esa y el zika, empiezan a fumigar una vez a la semana. Ya cuando ya ellos piensan que la enfermedad se ha ido, ya dejan de fumigar. Y entonces cuando dice la enfermedad, que estoy yo de nuevo, empieza a golpear a la población y ya la enfermedad no tiene los síntomas que daba antes, que era dolor de cabeza y fiebre. Ahora está dando vómito, hay personas que se han hinchado, se le hincha la cara, está dando diarrea, o sea que está mutando, se está cambiando la forma de afectar al pueblo.
Claribel, ¿y qué dicen las autoridades, que sobre todo los médicos? ¿Qué medidas tú crees que se están tomando, además de única y exclusivamente fumigar?
Bueno, la medida que están tomando ellos es visitar la vivienda, preguntando si tienen fiebre, si tienen dolor de cabeza, y que si cuando tengan esos síntomas, que acudan a su policlínico o consultorio de la familia.
Claribel, en el caso de las personas que están siendo ingresadas, ¿dónde los están llevando?
Bueno, hay muchos que están ¿cómo es? Habilitando las escuelas, como están los muchachos de vacaciones, para ingresar en las escuelas, porque los hospitales están llenos de personas que van con síntomas de eso, y aunque no sean exactamente el Zika o el dengue, lo ingresan para hacerle chequeo y eso, para ver qué es lo que es por fin. Muchas veces es más el espaviento que la enfermedad, porque a veces te dicen que el dengue, y cuando usted se hace el análisis que le hacen de sangre, le da negativo, pero de todas formas lo dejan ingresado 3 o 4 días para chequearlo.
Ahí tenemos la foto en Facebook Live de cómo están supervisando en las calles las brigadas médicas el tema epidemiológico.
Claribel, una pregunta. ¿Esto es solo un fenómeno de la ciudad o se extiende a zonas rurales también?
Bueno, que yo sepa, tengo familiares que viven en las zonas rurales también. Allá no se ve ninguna enfermedad de esta. También yo pienso que eso también va en la persona, porque hay personas que le da lo mismo y tienen un ejemplo en el patio de su casa una lata y ahí le cae un poquito de agua y ahí mismo el mosquito pone su huevo ya, y entonces ya empieza la contaminación, ¿me entiendes?
Ahora, finalmente, Claribel, sumado a todo este escenario, las condiciones propicias para el incremento de la proliferación de mosquitos, charcos de agua, aguas negras almacenadas en los barrios, todo este tipo de cosas. ¿Están las brigadas de salud pública haciendo algo por erradicar estas condiciones que incrementan el foco?
No, aquí no se hace nada de eso. Aquí lo único que lo que hace la salud pública es visitar la vivienda y ya en los policlínicos, si usted va con fiebre, ya chequearlo, a ver si tiene el dengue, y ya. Aquí no hace más nada en lo que es los charcos de agua que hay. En el barrio donde nosotros vivimos hay bastante charco de agua y eso, de la misma agua que viene por la tubería, que tienen salidero y eso, entonces esa agua se va posando y ahí mismo se forman los criaderos.
Finalmente, ¿y la basura, la recogida de basura, cómo está?
No, la recogida de basura, en eso no podemos quejarnos, se recoge casi 2 veces a la semana y eso.
Está bien, gracias Claribel por el reporte excelente, residente ahí en Santiago de Cuba, un placer como siempre, hablaremos contigo próximamente. Omar, cerramos nuestro espacio esta semana con otra denuncia. Recientemente el cuentapropista holguinero allá en Mayarí, Confesor Verdesia, expresó en este espacio la dificultad que tiene para vender sus productos, es colector de materia prima. Pero ahora tiene la situación esta una nueva arista, sumado a que no le compran la materia prima, alteran en la báscula, cuando van a pesar los productos oficial, la cantidad de materia prima que lleva. Tenemos contacto hoy en Mayarí con Confesor Verdesia. Confesor, gracias, buenas tardes. Confesor, no, Perdimos a Confesor. Está ocurriendo recién. Ahí está, Confesor. Ahí. Sí, gracias, Confesor. Sí. Un placer. Buenas tardes. La primera pregunta, me gustaría saber cómo usted puede comprobar que el peso que usted lleva es distinto a lo que dice la báscula de la empresa de materias primas. ¿Previamente usted llevarle usted la pesa por su cuenta?
No, mira, realmente cada cuenta propita o cada persona que lleva su materia prima siempre generalmente la lleva pesada por una duda, pero realmente no existe, a no ser por el pesaje de la tienda, una forma de demostrar la cantidad que tú llevas.
Confesor.
Dígame.
Sí, ¿y cómo tú sabes que te están... Entonces, ¿cómo usted sabe que lo están estafando? Por ejemplo, usted, en lo que ocurrió ayer, después de haber invertido más de 100 pesos cubanos y rentar el carretón, llevarlo, y no decidió venderlo porque usted cree que estaba por debajo del peso, ¿por qué usted llega a esta conclusión?
Porque en realidad yo peso mi materia prima. Yo llevo, por ejemplo, 100 kilogramos, la verifico con mi peso, es decir, con las pesas que yo compro. Lo llevas a la tienda, lo tiras a la báscula y ellos te dicen la cantidad que pesa, ¿no? Es decir, pero no es la cantidad que pesa, sino es lo que ellos te dicen.
¿Cuánto
decir,
te dijeron te dijeron ayer?
Bueno, en total de 100 kilogramos, primeramente me dijeron que eran 89, pero como estaba fuera de medida, y lo iban a dejar en 82, 86, estaba por ahí. Al final perdí 18, 19 kilogramos. Que esos 18, 19 kilogramos por ahí aproximadamente, a mí ellos tienen que pagarme a mí a 13 pesos. Es decir, que la pérdida sería solamente en el pesaje alrededor de más de 200 pesos, casi 200 pesos.
Confesor, una pregunta, ¿y no tienes tu manera de llevar una báscula y contrastarlo con lo que ellos pesan allí? ¿Tú no ves cuando no pesan? ¿Tú ves delante de ti lo pesan o ellos simplemente te dicen un resultado?
Sí, debido a otra denuncia que yo hice hace tiempo atrás, unos años atrás, ellos la pesa tenía un paraván donde realmente el cliente no tenía posibilidad de acceder al pesaje. Yo hace, digamos, 9 meses tuve otro bateo con ellos donde ellos tuvieron que quitar el paraván de la pesa. Tú tienes acceso a la pesa, pero recuerda que esa pesa ellos las montan o la pueden desmontar como ellos entiendan, y ellos te ponen la pesa y dicen, hay 100 kilos o 80, y tú le dices, pero si yo traigo 100, y ellos dicen, no, hay 70, míralo ahí. Y entonces, en realidad, cuando te lo enseñan, lo pesa, pero si lo pesa por el montaje que ellos hacen a la pesa. Entonces tú, como cliente, tienes dos opciones. ¿Se lo vendes o lo retiras? No hay otra opción, porque entonces, por ejemplo, si tú lo sacas de la tienda, como yo ayer, por ejemplo, que el día que fui, lo saqué de la tienda y lo voy a llevar a pesar a otra báscula que lo llevé a otra empresa, ya cuando vienes no tienes cómo comprobar que realmente que tienes problema en el pesaje. No existe esa manera. Porque entonces, por ejemplo, yo llegué hoy no trabajaron. Hoy la muchacha me dio una explicación que sí, puede ser correcta, porque ellos hoy están trasladando la mercancía de esa tienda hacia el almacén. Hoy no se compró por eso. Pero sin embargo me da una respuesta de lo que sucedió, pues yo fui a recoger un dinero de un amigo que se le había pesado su mercancía ayer, que también hubo problemita, pero bueno, hubo pequeño. Y ella me dijo, bueno, confesor, mire, quiero decirte que lo que pasó ayer quizás fue para cubrirte un poco. Y digo, ¿cómo para cubrirme un poco? Explícame eso. Entonces hoy me dice que en realidad ella lo que trató fue hacerme una seña porque se habían robado unos tubos por ahí y había unos clientes que habían ido a la tienda, a la tienda a reclamar unos tubos robados. Y entonces ella quizás pensó que eran mis tubos y yo malinterpreté. Entonces le digo, bueno, está bien, yo quizá haya malinterpretado, pero ¿qué tiene que ver con el pesaje? Entonces ella me dice hoy que ella me dio el pesaje así mal, aproximadamente, para que yo me retirara de la tienda. Porque parece que después que se hizo la denuncia, ya parece que quizás el gobierno, el régimen, esté trabajando sobre ese problema cuando ella me dijo eso por la mañana hoy.
Ven acá, confesor, una pregunta. Y si esto es reiterativo, lo del pesaje equivocado, ¿quién vende a la diferencia de lo que está de menos? ¿Quién se queda con esos funcionarios del gobierno que trabajan ahí en la tienda?
Tiene que ser los funcionarios, porque no de otra manera, ¿quién va a sacar esa diferencia? Esa diferencia sí, porque esa diferencia queda. ¿Cómo sale? No se sabe. A través de otro vale, a través de otra persona, porque existe el mecanismo, ¿no? Para ellos que no pueden tener el faltante. Y tú vas ahí a la tienda hoy y puedes mandar ahora 40 inspectores, que cuando tienen la cantidad que tienen por el dinero, no va. Por eso casi nunca pueden coger a alguien, porque todo eso está bien programado. Si sobran 100 kilogramos, por ejemplo, yo. Ahora viene otra persona, hace un vale y sacan la diferencia.
confesor, tú conoces otros casos de personas que han sufrido esta misma alteración del peso que tú has hablado con ellos.
Sí, yo he conversado varias veces con otro contrapropista. Mira, hoy casualmente también, cuando fui por la mañana a ver si podía pasar la foto de la wifi por la mañana, que no me entraba la wifi, parece que estaba mal o estaba bloqueada. Me topé otro muchacho que ya yo le di el número de teléfono en un programa, se llama Niñote, y me dijo de Piqué, ¿qué pasó pero con la tienda? Me dijo, menos mal que yo me fui para Cueto vender, menos mal que yo me fui para las aguas. Entonces, se están retirando los clientes, inclusive ayer después que yo salí para acá, yo estaba conversando en la tienda, me topé a la delegada aquí, que se llama Manuela, y yo estaba conversando con los muchachos, le expliqué la situación, me dijo, bueno, vamos a tu casa, ¿qué es el problema que hay? Le explico, y le digo, bueno, mira, fulano de tal que vive a tu casa estaba conmigo en la tienda, que era cuenta propista, ya quedó de verlo, de ver el muchacho, ¿no? Para ver, dar testimonio de lo que yo estaba diciendo, porque ese muchacho lo que me ayudó fue a pesar. Y no sé si fue, ella se comprometió conmigo a ir al gobierno a dar esa queja, que yo no sabía qué era lo que me estaba sucediendo a mí, y dije que eso lo sabe todo el mundo en mi comunidad, que yo no puedo vender. Prácticamente, los problemas que estoy presentando de años, porque mi problema no es de ahora, mi problema es de 2012, que el mismo gobierno me exigió que tenía que sacar patente para estar en lo legal. 2012, cada 6 meses, cada 8, 7 meses, cada no sé cuántos meses, la misma problemática de la venta. Y entonces, la delegada, yo le dije, bueno, me acaso fulano que estaba en la tienda, se llama Ride, el muchacho. No sé si fue, ella quedó de ir al gobierno.
Pero nosotros sí vamos a seguir la historia, confesor. La semana que viene hablaremos sobre qué solución se le va a dar a este caso. Era el cuentapropista, confesor Verdese, ahí en Madrid, que sigue el hostigamiento contra ellos. Gracias a todos. Así hemos terminado nuestro espacio esta semana. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Concluimos esta semana y los esperamos, como de costumbre, el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Ahora los invitamos a que vean la pausa noticiosa, importante como siempre, y luego de las noticias, mantengan la sintonía con el programa Tras la Noticia, que conduce Cari Roque, donde estarán conversando sobre el futuro del cuentapropismo contra los negocios del Estado cubano, los negocios estatales, con Marta Beatriz Roque Cabello, la economista, y Luis Leonel Deón. Escúchelos, mantenga la sintonía, buen fin de semana y nos vemos el lunes en el reencuentro a las 2 de la tarde. Hasta el lunes.
Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor, este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día, Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a